Es una de las voces importantes que tiene el mundo de las ciencias políticas, y en este caso, bueno, los politólogos, como decimos nosotros, y también que está con la agencia Meraki, o justamente con esta reforma constitucional que hemos visto, que se ha hablado bastante, pero recién, en un priori muy cortito, hablábamos qué pasa con los gobiernos nacional y provincial, hay oposición, no hay oposición, qué pasó el lunes en el partido justicialista, el peronómetro activado, hay rencillas en las bases del peronismo tucumano, hay oposición en Tucumán, la pregunta, ¿no? Pero no obstante, ¿qué opinan los tucumanos? ¿Qué quieren saber los tucumanos? Bueno, lo tenemos a Patricio Adorno, que está con nosotros y que se ha llegado hasta la radio para charlar. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir a la radio. ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Gustavo? La verdad que arrancaste tranquilo las preguntas. Sí. O sea, preguntaste nacional, provincial, interna en el peronismo, interna en la oposición. Creo que es un poco la pregunta que vos estás haciendo, explica un poco el momento en el que estamos viviendo. Uh-huh, un momento en el que, más allá de las disputas internas de La Libertad Avanza, creo que el gobierno nacional está en su mejor momento, porque la única variable de anclaje político que tiene está planchada en el 4%, me refiero a la inflación. Uh-huh. Eso en las encuestas, en la encuesta de hecho que nosotros te enviamos para presentártela, para mostrártela, que hacemos desde Meraki, los tucumanos pasaron de pensar un 25% de los tucumanos que la inflación era el principal problema en junio, a solo el 12,5%. Eso es un acierto para el gobierno nacional y un enorme problema para el gobierno nacional. Porque si de repente el problema que articulaba todas tus políticas públicas, todas tus declaraciones políticas, toda tu estrategia, está casi resuelto, tenés que empezar a resolver otros problemas. Tenés que dar otro tipo de respuestas a la ciudadanía. Y ahí es donde creo que el gobierno empieza a flaquear, porque no termina de tener a los cuadros técnicos específicos para poder resolver, por ejemplo, el tema del transporte, por ejemplo, el tema de la obra pública, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, el tema del resto de las regulaciones y del resto de la vida social que forma parte del día a día de la Argentina. Ajá. Y esa es la principal crítica que le hace Mauricio Macri, el hombre que se transformó de ser el principal garante, amigo y espadachín del gobierno libertario en el Congreso de la Nación, a ser hoy casi un enemigo público, más allá de que Javier Milei y Mauricio Macri, a quien quiera oírlos, dice la relación personal está muy bien.
¿Qué quiere decir la relación personal está bien?
Y cuando uno hace foco en una cosa, quiere decir que la otra no está tan bien. Entonces, si la relación personal está muy bien entre ellos dos, la política debe estar detonada, porque aquí Mauricio Macri, ex presidente de la Nación y ex jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual su primo, Jorge Macri, hoy es jefe de gobierno, está viendo que el año que viene, que se eligen diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires, ajá, La Libertad Avanza le puede armar listas en paralelo. Sí. Que uno diría, bueno, con la oposición toda desperdigada no hay problema. El problema es si tenés dos o tres listas que refieren al gobierno nacional ahí, y de repente, por esas casualidades de la vida, el peronismo, que nunca gana una elección en la Ciudad de Buenos Aires, termina ganando por la fragmentación del electorado. Es decir, replicar lo que él y Sergio Massa le hicieron al espacio de Juntos por el Cambio con la figura de Milei y con la ruptura de la coalición entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, permitiendo que en un primer momento Massa gane las generales, aunque no logre ser presidente, y que después Milei sea presidente, uh-huh, de la Nación.
Tengo una consulta. Recién me decías qué es lo que pasa, ¿no? Y que el gobierno nacional está en un buen momento, en la parte de economía, justamente que se ha bajado la inflación. Pero hablando ahora, para que explote de manera especial, o sea, hablando en el buen sentido, no mal que explote, sería incrementar los sueldos. Porque, a ver, se va regulando todo, pero para otro sector, menos para la clase trabajadora. Porque ahí creo que es el golpe general. Se han aumentado los impuestos, aquí en Tucumán se ha aumentado un 300% la luz, bueno, en toda la República Argentina, va a volver a subir el boleto en la provincia, ya subió en Buenos Aires, bueno, a ver, los porteños dicen, uy, vamos a pagar 370, se pone loco. Pero reciben un 80% de los subsidios nacionales, quedan ahí. Digo, ¿eso sería poder llegar a manifestarse y posicionarse el gobierno de La Libertad Avanza si es que los sueldos se incrementan, o estamos lejos de eso?
Sobre eso, dos miradas. La primera es, en la reunión que los gremios tuvieron, la CGT principalmente a la cabeza, con el ministro de Economía y con referentes económicos del gobierno, le dijeron, en el marco de la regulación de la reforma laboral que salió en la ley bases, ojo que nosotros desde octubre no vamos a convalidar paritarias superiores al 2% mensual. Uh-huh. Eso quiere decir que le pusieron de nuevo un techo al precio, vos bien lo decís, al sí. precio que más atrasado está, que es el precio que el trabajador le pone a su trabajo. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que el gobierno está viendo desde una perspectiva política un tema que encaró desde el principio desde una perspectiva técnica. Me explico. Desde lo técnico el gobierno empezó diciendo no hay plata porque necesitamos superávit comercial, superávit financiero para ordenar las cuentas públicas y para reducir el peso del Estado y que la deuda sea pagable. Creo que ahora están mirando las elecciones del año que viene y están mirando que la sociedad tiene que llegar con un nivel de satisfacción más elevado que el que tiene ahora y eso implica que tengan plata en el bolsillo, porque ya lo dijo un ministro de Economía de Raúl Alfonsín, yo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. La principal variable que hoy tiene el gobierno, digo, así como Mauricio Macri decía, quiero que al final de mi gobierno me juzguen por haber reducido a cero la pobreza, y por eso no fue reelecto, así como Alberto Fernández dijo, bueno, quiero que al final de mi gobierno me juzguen por haber solucionado este y este tema, y tampoco lo logró, y por eso no reeligió, Javier Milei se puso como meta para que lo juzguen al final de su gobierno, la reducción, la eliminación de la inflación, declararle la guerra a la inflación. Y creo que eso es lo que están buscando para el año que viene, y eso, según todos los economistas que uno puede escuchar, afines o no al gobierno, están diciendo que empieza a ponerle muchísima presión al sistema económico y financiero argentino, al punto de empezar a volver insostenibles algunas cosas. ¿Cómo será que el Fondo Monetario Internacional, que, lo pongamos entre comillas, uh-huh. venía corriendo por izquierda al gobierno diciéndoles, ojo, no te olvides de la sociedad, ojo, no te olvides de los jubilados, ojo, no te olvides de la salud, de la educación, empezó a decirle, es necesario que el gobierno, se vuelve imprescindible que el gobierno haga una nueva devaluación para sacar el cepo, porque con cepo la economía no puede crecer, aún en contra de lo que dijo el propio presidente, que se desmintió respecto de lo que decía en campaña.
Uh-huh, sin dudas. Estamos con Patricio Adorno, no te quiero dejar escapar por esta mañana, a las 5:30 de la mañana alguien me mandó un mensaje justamente de Buenos Aires, me dice: Gustavo, están pensando el gobierno nacional en no vetar la movilidad jubilatoria. Probablemente ustedes que manejan tienen mucho más información que nosotros somos solamente periodistas, pero bueno, nos llegan algunas cosas. Digo, ¿qué se sabe del tema de la movilidad jubilatoria?
Bueno, ahí es algo sumamente interesante y creo que demuestra y cómo resuelve el gobierno el tema de la ley que sancionó por 2/3 la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cómo resuelve ese problema. ¿Por qué hago énfasis en los 2/3? Porque en los 2/3 le permite a la oposición en el Congreso de la Nación, en cada Cámara, poder insistir frente a un veto total del presidente de la Nación de la ley. Es decir, que el presidente diga, esto que hizo el Congreso está mal. ¿Qué pasa si el presidente veta? Vuelve a las Cámaras y las dos Cámaras tienen que insistir sobre eso. ¿Qué pasa si el presidente veta parcialmente la ley? El presidente dice, bueno, ¿sabes qué? El artículo 2, que es el artículo que molesta, lo veto, no lo promulgo, y eso le quita la posibilidad a que el Congreso de la Nación pueda insistir. Es decir, la ley sale, no afecta a los intereses del gobierno nacional y no se expone a una tercera derrota parlamentaria en menos de 2 semanas en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es la otra solución? Conseguir al menos 1/3 de los diputados o de los senadores que vote en contra de la insistencia por parte del Congreso, que hoy creo que es el escenario que tiene menos probabilidades, porque en el Senado de la Nación ayer expulsaron a Francisco Poltroni, senador por la provincia de Formosa. Recordemos que Poltroni, senador libertario de la primera ola, se opone a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, abiertamente en guerra con Santiago Caputo, que es el asesor estrella del presidente de la Nación, que empezó siendo un asesor de comunicación y hoy es quizá el asesor político más importante del gobierno. Y por el otro lado, en la Cámara de Diputados, la alianza pro Libertad Avanza se rompió y la Libertad Avanza está fragmentada en 1000 pedazos, porque perdió, por un lado, a los 3 diputados que al inicio, incluido quien era el presidente del bloque de diputados, Oscar Sago, exactamente, perdió a la que supo ser su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales, y ayer perdió a Lourdes Arrieta, que fue la que expuso toda la movida de la visita a represores que están en el penal de Ezeiza. Digo, en ese sentido, está muy complicado que consiga el tercio para frenar la reimposición de la ley.
Me vengo a Tucumán. Reforma constitucional, digo, en la parte importante que nos toca, porque es lo que nos has manifestado. ¿Qué piensan los tucumanos? ¿Qué quieren?
Los tucumanos están muy de acuerdo con la reforma constitucional. 6 de cada 10 creen que la reforma, si se hace, va a modificar la provincia efectivamente. Eso es un número importantísimo porque está hablando de una habilitación del tema por parte de la ciudadanía. La gran mayoría cree que el tema central de la reforma constitucional es eliminar los acoples, es decir, sacar el mecanismo de la Constitución y volverlo legal, no constitucional. Y por el otro lado, y este es el dato interesante, la reforma constitucional es pedida y valorada principalmente por los opositores, por quienes votaron a Ricardo Bussi, por quienes votaron a Federico Mazo, por quienes votaron a Roberto Sánchez en las elecciones generales provinciales del año pasado, pero no tanto por quienes votaron por Osvaldo Jaldo, que hizo su mejor elección el año pasado, pero que empieza a mostrar las fisuras internas al interior del peronismo, estas pequeñas grietitas que hay al interior del peronismo, que el propio gobernador lo dijo acá a un par de metros el día lunes a la noche, hablando de esas personas que
me dejó descolocado,
tienen los pies en dos platos. ¿Te dejó descolocado? Para mí me parece que fue la intención que él viene planteando desde que asumió la gobernación interinamente, y es un PJ mucho más fuerte y más centralizado, bajo la idea de que es mucho más fácil ordenar a la política desde un solo partido en el cual evites lo que el sistema de acoples vino a proponer. El sistema de acoples propuso dos cosas. Propuso territorializar fuertemente la representación política y, por el otro lado, solucionarle el lío de las internas partidarias y el desgaste de las internas partidarias a la dirigencia del PJ, porque se habilitó a que todo el mundo juegue de acuerdo a cómo crea conveniente en las elecciones, sin necesidad de tener que venir a cerrar listas acá al lado. Creo que eso es lo que Jaldo está buscando desmoronar o reconstruir desde otra óptica, una óptica mucho más centralizada. El mensaje fue: ordenamos la Junta Departamental Capital, pero quiero que todas las juntas departamentales del PJ se ordenen, porque el PJ es el instrumento electoral que vamos a usar el año que viene en las elecciones a diputados. Y no me sorprendería que empecemos a ver un PJ local mucho más parecido al PJ cordobés, autónomo de las decisiones nacionales, porque recordemos que el PJ nacional tiene una ventaja: no tiene dirigentes territoriales que estén en el ejercicio de la función. Yo en algún momento puse como ejemplo el hecho de diputados con tierra y diputados sin tierra. Una cosa son los diputados tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, que son los que están en el bloque Independencia, y otra cosa son los diputados nacionales que no responden a Osvaldo Jaldo, aunque estén en el PJ, y que no tienen ningún vínculo con la gestión provincial o municipal directamente.
Yo te decía que me dejó desconcertado lo de Jaldo, más allá de tu explicación fantástica. Por aquello de comer en un plato ajeno o en otro plato, porque ha comenzado, y hemos visto X, Twitter, uno como periodista ve muchos Twitter, y vemos un Darío Monteros reivindicando el peronismo junto a Osvaldo Jaldo, pero vemos el fantasma de Sergio Massa, Juan Luis Mansur y obviamente los Yetlin, donde se ha acrecentado una bola. Y hemos visto algunas actitudes desde la vicegobernación, o en este caso desde la legislatura, con algunas prestancias y algunas presentaciones de lo que ha dejado. Digo, ¿a dónde van? ¿Las rencillas se manifiestan ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque, a ver, esto ya no ha transcedido solo aquí, sino hemos visto diarios a nivel nacional dándole editorial a esta situación y buscando un Juan Mansur ser el presidente del Partido Justicialista Nacional en no muy mucho tiempo, lo que nos dice, ¿no? Bueno, yo no conozco esto, ustedes lo tienen más estudiado esto, ¿no?
Bueno, lo pongamos sobre la mesa. Lo que Osvaldo Jaldo dijo fue: no me gustan esos dirigentes y no van a ser bienvenidos en el Partido Justicialista, que es miembro del Frente de Todos o del Frente Unión por la Patria, es decir, es uno de los partidos que va conformado en el Frente, lo que marca la posibilidad de no ir en un frente electoral e ir con las siglas solo del PJ. No me gustan las personas y no van a ser recibidas las personas que apuestan a poner los dos pies o un pie en cada plato. Y en ese sentido, uno de los periodistas reconocidos de acá de la provincia de Tucumán, pícaramente en una conferencia de prensa que luego dio el gobernador, le preguntó si el vicegobernador, que había ido a la reinauguración de una famosa cadena de comida rápida acá a un par de cuadras, había sacado los pies del plato. Jaldo pícaramente le dijo: eso se come con la mano, no necesita plato el vicegobernador para comer. Eso fue una salida interesante, pero también es interesante que cuando Osvaldo Jaldo propone el tema de la reforma constitucional, los primeros que salen a plantear un proyecto dentro del bloque peronista son legisladores provinciales que son más afines al mansurismo que al jaldismo. Luego, el vicegobernador llama a todos los bloques parlamentarios con representación en la legislatura y desde el PJ, desde el bloque del PJ, no se presentan. Digo, se le vacía la reunión a el vicegobernador y se lo deja solo con los opositores. En el medio tenemos las declaraciones que dio el lunes a la noche. Después tenemos la recogida de guante que dio no solamente el diputado Pablo Yedlin, sino también quien fue ministro de Transporte de la Nación y que es presidente del Frente Renovador, partido de Sergio Massa, a nivel nacional. En ese sentido empezamos a ver una serie de fisuras, una serie de raspones que empieza a tener la relación entre Haldo y el peronismo y una parte del peronismo. Y recordemos, vienen desde 2021.
Sí,
vienen
bien.
Desde la interna que Juan Mansur y Osvaldo Haldo protagonizaron por los diputados que se renuevan el año que viene. Que ese es otro dato no menor. El año que viene, Osvaldo Haldo renueva 2 de los 3 diputados que responden a él en el bloque Independencia.
¿Catalán va a ser el cabeza de serie en Tucumán?
¿Catalán?
Lisandro Catalán, ¿no? Pregunto.
Me sorprendió gratamente que el secretario del Interior, porque no es ministro del Interior de la Nación, opine sobre el tema del sistema electoral de la provincia que lo vio nacer, pero que no lo vio consolidarse como profesional, porque él se consolidó como profesional de la mano de Guillermo Francos, al servicio de Daniel Scioli, donde también trabajaba Javier Milei como asesor economista estrella, y luego pasó a el Frente Renovador y posteriormente a la Presidencia de la Nación. Me parece que es una trayectoria muy interesante para una persona que quiere desembarcar en Tucumán, muy parecida, quizás te acordás, a quien supo ser ministro de Economía de Mauricio Macri, Prat Gay, que buscó el approach provincial luego de haber sido funcionario nacional y no terminó saliendo muy bien. Hay que ver si en esta sintonía del gobernador Osvaldo Haldo y el gobierno de la Nación, que por el momento es pragmática, es la necesidad provincial de recursos y de destrabar fondos nacionales para la provincia, eso tiene alguna correlación posterior.
Patricio, te agradezco el tiempo y antes que nada contarle a la audiencia dónde pueden encontrar los informes justamente de Meraki, cómo pueden seguirlos en las redes o en este caso a vos también.
A Meraki nos pueden seguir como @MerakiConsultoraPolítica en Instagram, Facebook y Twitter y si no pueden entrar a www.merakicp.com. Ahí van a encontrar todos nuestros trabajos, los que venimos haciendo desde hace ya 4 años en la provincia de Tucumán y todos los informes. Ahí también están los correos electrónicos de contacto por si tienen alguna duda o alguna consulta.
Un gusto y un placer que vengas aquí, ¿eh?
No, para mí es el placer. Muchísimas gracias por la invitación.